En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Me imagino que los que escuchan el programa por la mañana esta noche no habrán dormido bien. Y es que creo que los termómetros, según nos comentaban, no han bajado de los 22 grados aquí en la zona costera. Ahora tenemos 22 grados, ¿eh? Esto es para los que lo escuchen por la mañana. Y los que lo escuchen por la tarde, pues no sé. Dicen que habrá tormentas, etcétera, etcétera. Es probable. En cualquier caso, aquí estamos el día después del 14 de abril, el día que se cambió la calle de Falange Española, el día que se dieron las listas del Partido Popular, el día que hubo, me parece que fueron 3 diputados del Partido Popular que se abstuvieron en la famosa reforma de la ley del aborto en Madrid, y alguna cosita más que iremos comentando, y además onomásticas. Hoy hace un año, Julio Cabrero, dijeron que estabas limpio de polvo y paja, y a Javier Marcano también, me parece que los dos fue el mismo día.
Sí.
Venga, saludamos. Julio, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Te has quedado sin habla? ¿Por qué? ¿Porque te has quedado fuera de las listas?
No, que va.
Luego nos comentas, ¿no? Que te veo con... ¿Tienes bajón?
Bueno, sí, estaba ayer un poco pachucho, como te comentaba, pero bueno, ya estoy otra vez
Pero pachucho no por lo de la lista.
No, por la lista no, por supuesto.
Bueno,
uno lleva mucho tiempo
con
la Claudio desde
el año 91. Por cierto, ayer, modestia aparte, a las 9:30 dimos la lista y, bueno, me preguntaron, ¿y Julio Cabrero? Digo, uy, parece que Julio Cabrero baja un poco. Y bueno,
técnicamente no.
Técnicamente no, porque la otra vez iba el puesto 22 y ahora voy puesto 21. Si miramos los números puros y duros, pues he subido un puesto.
Ya, pues muy bien.
Así que nada.
Que puede salir también, ¿no?
Bueno, pues vamos a, por lo menos vamos a intentarlo.
Si hacéis una cámara como la de Toñi Linares, todos del mismo partido, pues entonces sí, ¿no?
Bueno, si intentaréis, se trabajará para ello.
Muy bien. Jesús Herrera, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal todo?
Todo bien.
¿Qué tal ese cambio? De instalaciones.
Ah, bueno, está ahora, por venir.
Está por venir. Ahora, ¿no? Está a punto caramelo.
Pronto, creemos, sí.
Sí, sí. Ayer pasé con la moto y estaba... Hay unas cristaleras Flaman ahí en las nuevas instalaciones. ¿Después del anuario?
No, quizá antes. Pero bueno, no es una decisión que a mí me corresponda.
Tenías que decir, esos datos no los manejo.
No es tampoco ningún secreto. Pero la verdad es que, pues bueno, esto de los traslados lleva su protocolo.
Bueno, muy bien. Maralaja Castañeda, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, muy buenos días.
¿Qué tal va ese Ateneo?
Pues el Ateneo, la verdad es que va bastante bien dentro de las penurias económicas que padecemos, pero por lo demás, muy bien.
¿No hay disensiones en la Junta Directiva?
La Junta Directiva es una cosa monolítica. No, ahora en serio, como ahí no hay ni remuneraciones ni mayores intereses que el ser... Yo digo que el Ateneo es una ONG cultural. Por tanto, los que están ahí están porque les gusta y porque piensan que pueden hacer una buena labor en la extensión cultural en Cantabria. Y por tanto, no hay mayores problemas.
Oye, hay una cosa. Hace unos años, cuando nadábamos en la abundancia, pues a alguien se le ocurrió: oye, vamos a empezar a sacar dinero y vamos a echar un vistazo a todos los edificios que tenemos en Cantabria, sobre todo los de la zona del incendio, que como se construyeron con penuria, todos eran aluminosos. Entonces había que hacer una investigación, en fin, bueno, hubo ahí una intentona de sacar dinero por algún lado. Y bueno, esto afortunadamente se frenó. Y dentro de los edificios que tenían aluminosis, pues lógicamente también le correspondía al Ateneo.
No, porque el Ateneo se construyó bastante
pues
antes.
Pues dijeron que
incendio.
Sí, ¿eh?
No,
pues...
Oye, no lo sé, pero vamos a ver. El Ateneo se construye en el año 31, yo creo, 32, ese edificio, que además es un edificio que está catalogado por el Colegio de Arquitectos como un edificio modernista, vamos, de la época de Bauer y demás. Y por tanto, en principio no tiene. Es verdad que lo que se construyó después del incendio, estamos hablando del incendio en el año 1941, Europa está en plena guerra mundial, España además está destruida, y no había ni cemento, ni hierro, ni materiales buenos para construir, y se construye poco menos que con los desechos del incendio mucha arena y poco cemento.
Claro.
El edificio del Bahía, cuando se derrumbó, pues fue una de esas consecuencias. Pero no el Ateneo. El edificio del Ateneo es anterior.
Vale, y ahora está bien apuntalado.
Yo espero que sí.
Bueno, vamos a dar los buenos días a la número 3. Matilde, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Bueno, menudo cachondeo que hay con bueno, cachondeo, con, vamos, cachondeo. Número 3.
¿Por qué no me he enterado?
Bueno, muy bien, estamos. Faltan las listas del Partido Regionalista, ¿no?
Sí.
Y entonces las listas del Partido Regionalista, jo, no me hagas hablarlo
de eso. Sí, das unas noticias tú que no sé de dónde las sacas.
Bueno, pues.
Que vamos, la verdad.
Que te sorprenden.
Bastante.
Claro. Pues sí.
Sinceramente.
Sí. Hombre, me imagino que ayer estarías atenta al programa. Ya a las 9:30 dimos la lista del Partido Popular y me imagino que también te sorprendería que acertamos en todos. Pero bueno, que da igual, que no pasa absolutamente nada. ¿No te gusta ir de número 3 o qué?
Es que ni me guste ni me disguste, no sé de dónde lo ha sacado.
O sea, no que no, es, no es así eso. No va a ser
no
así.
No creo, pero no lo sé.
No creo. O sea, ¿tú no crees que va a ser Miguel Ángel Revilla, Rafael de la Sierra y tercero tú?
No.
¿Se la marcaron antes que tú?
No lo sé. Tampoco te lo puedo decir porque no lo sé. Es que no sé la lista yo. Por lo visto la sabes tú, yo no.
No, hombre, yo
y
no.
Y te lo digo en serio, no, es que esto no, es así.
Yo no lo sé. Yo lo sé, no, tú, no, no. Tú vas de tres.
Vale, estupendo.
Además, en una entrevista que concedió a Jesús Herrera en el diario Montañés, Miguel Ángel Revilla.
Habló de todo menos de eso, ¿eh?
Exactamente. Exactamente.
Pero
no has leído bien la entrevista,
sí,
yo creo.
No hace falta que la lea porque ya sabía la respuesta.
Exactamente, habló de todo menos de eso.
Que no. Dijo que en la cadena sucesoria, y esto sí que llamó la atención. No, Matilde, en fin, yo sé que esta es una situación incómoda. Yo lo entiendo.
Yo no, que va.
Que es incómodo. Que es incómodo estar con un pie aquí y otro allí. Yo sé que es incómodo, es difícil. Sobre todo cuando terceras personas.
Ay, no me tomes el pelo por
que
la
no
mañana,
te estoy tomando
verdad,
el palo.
Te lo digo,
es para activar la tertulia. Es para activar la tertulia.
Para animar la cosa, sí.
Es para activar la tertulia. Y en la entrevista que concedió a Jesús Herrera, al diario Montañés, dijo que no iba a ser neutral. Entonces,
pero en la sucesión.
En la sucesión.
No en la lista.
No, bien, hombre, va.
No, en la lista tampoco.
En la lista si le dejaran. En la lista. No. En la lista si le dejaran Manuel Ángel. A ver.
No. Yo creo que ahí sois muy malvados. La lista la va a hacer el comité electoral del.
Claro.
El comité electoral que se resume: Miguel Ángel Revilla, Rafael de la Sierra y Javier Marcano.
El PRC lo hará como han hecho otros partidos, a través de su comité electoral, que es una cosa plural, que recoge todas las tendencias dentro del
partido. Yo te entiendo. Recto potens del Ateneo, tienes que mantener, pero déjanos a nosotros ser juguetones. Juguemos a Podemos,
sí,
un poquito.
Sí.
Déjanos jugar.
Pues no, y que no seamos. No hay poca ironía
en
esto.
Y que no seamos políticamente correctos. Esto es lo bonito que tiene. Es como si me dicen, el PRC en estos momentos es un piñón. Están a partir de un piñón. ¿Qué cosas tenéis? No. En el PRC en estos momentos hay diferencias. Y hay diferencias muy importantes.
¿Y en qué partido no hay diferencias? Además es importante que haya diferencias, bueno, y que se discuta y que se dialogue y que se habla.
Si no pasa
y
nada.
Que haya diferentes opiniones.
Si
yo
no,
creo que es muy sano eso.
Por supuesto, pero en otras anteriores,
Julio.
En sí, anteriores sí, legislaturas sí, no estaba tan.
Exactamente.
Digo por mi partido.
En anteriores.
Exactamente.
Sin ir más lejos.
En anteriores legislaturas eso no ocurría. Pero bueno, que no pasa nada. Es una cosa que imagino que el devenir, y como decía en la entrevista, con esa parcialidad, pues se verá cuál es la cadena sucesoria. Bueno, estás contenta, ¿no? Estás a disgusto.
Estoy encantada de la vida, Claudio. Estoy contentísima. ¿Pero por qué no voy a estar contenta? Estoy contenta. Pero no por esa razón que tú piensas. Estoy contenta porque estoy contenta. Porque no tengo por qué estar disgustada. Ya. Hoy, concretamente.
Hombre, de todas maneras, que suene. Hombre, a mí me dicen, oye, Claudio, vas a ir 3 en la lista, cuando antes no iba al 3.
Claudio, hombre, pues... que eso te lo has inventado de verdad. O sea, no,
pero es malo, es que da la sensación. No, es que la esa defensa a ultranza.
Es que el otro, el miércoles pasado, que es cuando has dicho esto, llegó al Parlamento y bueno.
Enhorabuena.
A no sé qué hora me dice Jaime Blanco, oye. Que muy bien, ¿no? Y le digo, ¿que muy bien qué? y tal. Y digo, bueno, vamos a ver, Claudio, que es que yo no sé si es que me quiere mucho o tiene videncias o lo sueña por la noche y lo cuenta por la mañana o algo por el estilo. Viene Miguel del Río, lo mismo.
Vaya audiencia que tiene la radio.
Digo, lo que estás oyendo. Y digo, vale, bien. Digo, bueno, pues estupendo. O sea, que es que... ¿Qué quieres que te diga?
Yo te digo una cosa, si yo fuera diputado y a mí me dicen, no suena por ahí, que fuera el tercero, pues bien, estupendo. Pues me gustaría, claro, vale, porque estupendo. No me gustará. En cualquier caso, nunca diría...
Pero te estoy diciendo que no va a ser. O sea, esto es así.
O sea, que tú estás, formas parte de ese comité de que no, hace las listas,
no,
entonces.
No,
si lo dices tan taxativamente...
Bueno, dejemos ya esto porque no, pero... es que ya creo que es...
En efecto, es un poco de acoso.
A ver, no se lo tengo en cuenta.
Bueno. Una comida.
Una comida. Vale.
Vale.
Entramos los demás, ¿no?
Son cinco. Voy a para los cinco.
Bueno, Julio. A ver, venga. Que todavía no ha salido la. Por cierto, ¿cuándo salen?
El viernes, creo.
El viernes. Vale. ¿En algún hotel o...?
El viernes.
El viernes. Bueno, Julio, ¿tú qué tal?
Yo bien.
Hombre, bien, bien, bien. Lo que es bien, tampoco, ¿no?
Uy.
¿Pero por qué?
Hombre. Eras diputado, ahora. Estás bastante abajo.
Bueno, estoy en una legislatura de diputado, que de hecho que ha sido una experiencia, la primera vez que era diputado, ha sido una experiencia yo creo que positiva durante estos últimos 4 años. Y oye, el comité electoral, los partidos tienen órganos, que son los que aprueban.
Como si le pregunto a Carlos Bedia, pues Carlos, ¿qué tal estás? Pues hombre, me imagino que estaría teniendo en cuenta cómo se ha partido la cara, siempre todos los partidos, alguien que se parte siempre ahí, Alfonso Guerras, ¿no? Cada uno salvando las distancias, ¿no? Y entonces, bueno, cuando te partes la cara, pues a lo mejor crees que lo que has estado haciendo, bueno, alguien tiene que hacer de...
Bueno, vuelvo a reiterar, ha sido 4 años que agradezco el haber estado desempeñando un puesto de diputado en una labor legislativa que nunca antes la había tenido, aparte de tener responsabilidades como alcalde de Polanco, que es el que en el cual los vecinos me votaron, y en esa labor legislativa, como digo, pues yo la digo como positiva, ¿no? Porque se han salido leyes por unanimidad, como la ley de protección oficial, que hubo un acuerdo entre los tres grupos parlamentarios, y yo creo que es lo positivo que se deben de quedar, es decir, independientemente de una legislatura que ha sido dura por distintas situaciones, pues en sacar leyes con distinto marcado social, como es la ley de vivienda de protección oficial, en la cual tuve el honor de llevarle ser el portavoz de esa ley, pues yo creo que es lo bonito y lo positivo que se queda. A partir de ahora, pues oye, vuelvo a decir, hay un comité electoral en el cual se forman unas listas, en estas listas para esta próxima legislatura, yo voy en el puesto 21, te reitero, he avanzado un puesto con respecto a la legislatura anterior. Mejor pero
vuelves,
bueno,
vuelves a salir otra vez.
Pero bueno, oye, esa es la situación y no por ello sigo agradeciendo esos 4 años muy que he estado al frente como portavoz del grupo parlamentario en tareas de obras públicas y vivienda.
Bueno, no hay muchos comentarios en torno a la lista del PP, Jesús, Manuel Ángel, bueno, incluso
yo,
Matilde.
Yo creo que, siguiendo el razonamiento que decía Julio, la lista no cambia mucho, lo que cambia son las reglas de juego. Antes se hacían las cuentas sobre 20 y ahora tienes que hacerlas, pues cualquiera sabe, sobre 14 o sobre 15. Julio avanza un poco, Carlos Bedia también, y prácticamente casi todos avanzan, puesto que Julio Bartolomé y Cajigas lo han dejado. Lo que pasa que ahora esas cuentas de 2011 del tsunami, pues no salen.
Pero por eso te decía que tiene un poquito de truco, ¿no? Lo de los puestos.
Y yo creo que la norma en estas listas, al menos de los tres partidos principales, lógicamente, es que a la espera de lo que suceda en el PRC, que yo también estoy expectante, la renovación es mínima. La renovación es
prácticamente
mínima.
Ninguna.
De momento
lo que se ha visto, sí.
En el Partido Popular.
No, en el PRC no lo sé. Seguramente entra alguna cara nueva, pienso, ¿eh? Pienso, pero todo esto son...
Quizás sí.
Yo pienso que sí que... Pienso que sí que entra alguna cara nueva, pero tampoco lo... A ver, todo esto es lo que... Por lo que se puede oír, lo que puedo sospechar. Pero tampoco sé nada seguro. Y esto es completamente en serio. Pero sí es cierto que el resto, los otros dos partidos han apostado por la continuidad de las personas. Que bueno, pues la verdad es que si ellos piensan o si las cosas van bien y funcionan bien, pues quizás no hayan pensado, no hayan querido cambiar a las personas y no hayan querido dar, bueno, pues visibilidad a otras. Uh-huh. Simplemente no tengo más que
yo,
decir.
Yo creo, y decía Jesús, que hoy por la mañana estamos de ironía, que sí, bueno, los tres grandes partidos, en una hábil maniobra, ante la emergencia de partidos nuevos, han dicho, vamos a dar un gesto de que vamos a cambiar, de que vamos a renovar, y entonces han puesto a los mismos que ya había, para demostrar que ellos siguen persistentes en el error y que nadie les va a mover de su posición.
Oye, yo tengo una... me da vueltas a la cabeza que a medida que va avanzando, nos queda mes y pico hasta el día 24... Y teniendo en cuenta pues los desmanes que hay, nunca mejor dicho la palabra, sobre todo en Podemos, y bueno, y los cambios parece ya que han finalizado en Ciudadanos, yo creo que esta es una situación que va a propiciar ganar terreno para los tres partidos que en estos momentos tenemos en el Parlamento, tanto el Partido Popular para el Partido Regionalista y para el Partido Socialista, que ellos van a, o sea, primero en los sondeos que aparecieron, ¿no? Los sondeos que aparecieron en el diario Montañés hace mes más o menos, pues daban a Podemos, bueno, escandaloso, o sea, como 5 así, ¿no?, que entraban en el Parlamento.
Y otros 5 o 6 de Ciudadanos, y, o sea, también.
O sea, una burrada.
4 o 5.
Sí, una burrada.
4 o 5 a Ciudadanos y 5 a Podemos. Sí. Con todas las reservas de un gran porcentaje de indecisos.
Sí, bueno, con un 30 y tantos% de
indecisos.
Entonces, yo estoy convencido que a medida que se van acercando las fechas y que lo que estabais comentando todos se van posicionando, etcétera, etcétera, con cada uno con su estrategia, yo creo que van a ganar en estrategia tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como el Regionalista, cada uno proporcionalmente, pero que les van a ganar terreno. Yo no me creo lo de Podemos, que van a entrar con 5, vamos, ni para atrás, o
sea, ni Ciudadanos tampoco,
o sea, no me lo creo porque, como lo estoy viendo, o sea, no hay estructura, no hay nada. Y entonces aquí, en una región como la nuestra, chiquitita, insisto, vuelvo a los latiguillos de toda la vida, donde todos nos conocemos, donde sabemos las caras y donde, bueno, pues es que no se conocen nada, Jesús. Es que algunos pueden pensar, bueno, Podemos. Es que, caramba, hasta ayer entre ellos mismos han tenido los rifirrafes.
Yo a veces tengo la sensación de decir, bueno, creo que todos van a perder y los tres partidos grandes van a caer, los dos partidos nuevos no van a crecer tanto, bueno, pero a algún sitio se van a ir los votos y los escaños. O sea, eso que yo creo que todo el mundo va a caer no puede ser verdad. Un par de indicios de aquellos días de la encuesta. Podemos empezaba a caer y todavía no se había suscitado el gran conflicto interno impresionante que están teniendo, y otro indicio era que el PP seguía cayendo y Ciudadanos seguía subiendo. Veremos a ver si eso se confirma en posteriores sondeos y naturalmente el día 24.
¿Cuánto hace de la encuesta?
Mayo.
¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un mes más o menos?
Sí,
un mes.
Pues puede ser.
Pero yo creo que sobre todo hay un elemento que sí nos debería hacer reflexionar a todos. Es decir, tú has dicho una cosa que es rigurosamente cierta. Ciudadanos, los que se presentan en las listas no los conoce nadie. Los de Podemos, que además están a tiros entre ellos, mucho menos. Y sin embargo, el descontento, el cabreo, la sensación de final de ciclo que tiene mucha gente les está llevando a votar a estos partidos. Imaginémonos lo que sería si encima tuvieran unos líderes más o menos conocidos, etcétera. Por tanto, yo por eso decía que me ha sorprendido la falta de renovación en los tres grandes, a la espera de lo que haga el PRC. A la espera de lo que haga el PRC. Pero yo, como estoy convencido de que la renovación va a ser mínima, pero bueno, a lo mejor me equivoco, en los puestos de salida me refiero, claro, pues creo que ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema. Es decir, que los grandes partidos no parece que se hayan hecho permeables a estas demandas de cambio, de renovación, de un nuevo estilo. Seguimos viendo, pues hemos visto a Chávez declarar, a Griñán, son cosas realmente escandalosas que bueno, que hace que...
¿Y Rato? ¿No?
Que, lo de Rato es todavía peor. Le han abucheado con razón en el avión que venía de Ginebra, porque es que, bueno, es que las chorizadas que se han hecho en este país, y además la sensación de impunidad que existe entre la gente, pues es tremenda. Si le escuchamos ahora que este Tarra al que le quieren extraditar de Inglaterra, estaba condenado a 3.000 años de cárcel y ya había salido en libertad. Pero bueno, ¿para qué nos cuentan estas bromas de 3.000 años de cárcel? O sea, ¿nos quieren tomar el pelo? O sea, esto es un... De verdad que es que no me extraña que la gente se indigne con razón.
Bueno, yo añadiendo un dato más, porque hablamos de renovaciones o continuidad de las listas regionales de los dos grandes partidos a falta del PRC, ¿no? Que falta por conocerla. Pero yo es lo que sí estoy viendo y lo que sí estoy notando, sobre todo porque yo creo que esta legislatura 2011-2015 las administraciones locales hemos hecho un esfuerzo importante, ¿no? Y yo creo que sí estoy viendo bastantes cambios en las listas municipales y renovaciones en las listas municipales. No sabría hablar de porcentajes, ¿eh? Pero no es menos cierto que se ha habido un desgaste importante para los que hemos estado gobernando, y eso ha hecho que sí, que ha habido o va a haber una renovación en esas nuevas listas de 2015-2019 a nivel de ayuntamientos, es decir, a nivel de ayuntamientos
sí, hablamos, se está dando... por partes, Julio, si estamos hablando de cabezas de lista, ¿qué renovaciones hay?
Bueno, si estamos hablando de cabezas de lista...
De tu partido.
Bueno, hay algunas importantes, Dime. Pues te puedo decir en Tramasaguas, te puedo decir, puedo decir Javier Torre en Marina, te puedo decir algunos más hay, no, Claudio.
Que hay dos o más. Tres. Que hay dos, no, o tres. Pero Julio, no lo des vueltas, dos o tres.
No, pero
lo de Carril y lo de Lorde de Rosendo por un enfrentamiento que había hace mucho tiempo atrás. O sea que
bueno,
que no. Ahora que digas tal o cual concejal, pues por supuesto, algunos lo dejan, otros se cansan, otros no cuentan con ellos, no, otros quieren hacer otro partido, en fin, pero entonces...
En todo caso, y ahí coincido yo con Julio, a mí me parece que la clase política municipal, que me parece de largo la mejor en este país, y la más realista, y la que además da la cara con su gestión y con sus elecciones... El PP, el PP es verdad, está en el poder, tiene 50 y muchísimos alcaldes que pone a prácticamente a todos en juego. Pero está viendo en el PSOE hay una renovación súper importante, en el PSOE de Cantabria. Y en el PRC tampoco es pequeña. Y en el PP quizás sea menor, porque es el partido con más poderío. Pero, bueno.
Pues yo no lo veo, de verdad, no lo veo así, o sea...
Hablo de equipos, ¿eh? Independientes.
Ah, bueno, sí, equipos sí, hombre, cómo no, equipos sí, equipos de chavales que entran, que salen, el que se cansa, el que está enfadado, que le quiere dar un golpe de estado al alcalde y forma su propio partido, pero bueno, esto es un poquito, pero que tampoco, ahora, si decimos los números uno, pues ahí están, siguen sí, prácticamente los
claro,
mismos.
Yo creo que estamos hablando de si determinado partido... modifica un poco las listas municipales en un municipio o en otro. Si lo que la gente está pidiendo a gritos es que terminemos con esto de los 102 ayuntamientos. Y ninguno de los tres partidos...
La gente no está pidiendo eso a gritos.
Vale.
No
te cortan la cabeza.
Vale, no, lo
Manuel,
sé, lo
te
sé.
Cortan la cabeza.
Vamos a ver,
no lo digas
en las
muy
encuestas
alto.
Sale así y además es una cosa de puro raciocinio. Es decir, ¿cómo puede haber un municipio que tenga 90 vecinos, 200 vecinos, 500 vecinos? Pero si es que es una cosa de pura lógica y sentido común. Pero como los tres grandes partidos en Cantabria han dicho que de eso nada,
no se atreven, ¿no?
Pues de eso nada, pues ya está.
Pero igual así todo...
Punto bueno, y final.
Igual habría que hablar un debate sobre el tema de pedanías.
También.
Lo hablamos después.
No, bueno, pero es que vamos a ver. Yo voy a hacer como IKEA, República Independiente de mi casa y...
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9 Cantabria opina.
Bueno, pues ya estamos aquí, ¿eh? Ha sido un rápido alto. Recuerden, Onda Cantabria, Cantabria opina, 98.9, teléfono 942-3040-09, 942-3040-09. Se puede escuchar en directo, ya saben, luego también por la tarde, a las 8:30 de la mañana, a las 8:30 de la tarde. Y luego la tertulia, si alguno tiene morbo, la puede coger en la página que yo tengo, calabocebo.com, arriba a la derecha. Se puede descargar hacia las 11 de la mañana. Y si alguno pues quiere escuchar esas cosas que dice Claudio, pues...
Ya lo has oído todo el mundo, ¿no has visto con Matilde? Que se ve entrar a todo el mundo.
Es verdad. Bien, dejamos un poquito algo más que decir, Julio.
No,
¿tú el equipo le tienes el mismo o cambias?
No, mi equipo.
¿O te va a pasar como en Piélagos?
Mi equipo ha cambiado todos.
¿Todos?
Sí, solo me quedo yo.
Puño.
son todos nuevos, lo que yo comentaba.
Es que se cambiaban.
Es bueno hacer regeneración.
Todos.
Y yo no voy a estar toda la vida en política.
¿Y todavía, los que no están, a dónde se han ido? ¿Te hacen un partido paralelo?
No hacen ningún partido paralelo.
¿Polanco sí o Polanco
Han estado trabajando mucho dos legislaturas.
¿Y a qué han dicho que se han desgastado?
Y quieren dar un segundo paso y la gente está cansada. Puedo decir que ha sido una legislatura muy dura, ajá, donde las entidades locales se han tenido que trabajar mucho, se han tenido que hacer muchos esfuerzos. Y eso pasa fácil.
Cuando no hay dinero, hay que valorar más a los que habéis estado al frente.
Bueno, y en pueblos como Polanco, la gente, gracias a Dios, la mayoría de ellos trabajan y compatibilizan sus labores de trabajo con sus labores políticas.
Eso es muy
con lo cual no existen ni liberados ni nada. Y eso también, pues lleva su.
Hay muchos políticos. Porque ahora, fíjate, sacas un tema ahí que a mí siempre me gusta. Hay muchos políticos de estos que tienen el cielo en la tierra, es decir, que solamente viven de la política, en Cantabria.
No lo sé.
Pocos.
No sé qué porcentaje habrá ahora mismo de políticos que estén actualmente liberados.
Los políticos, a ver si me entiendes, de primeras filas. No te estoy hablando del 15 de Polanco. Te estoy hablando de primera línea de fuego, ¿no? Tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos.
En los ayuntamientos no habrá muchos.
En los ayuntamientos la mayoría.
Todos tienen su trabajo. Y en política hay muchos, ¿no?
El problema del trabajo, perdón, del trabajo y la política, pongámonos en un concejal de Santander, de Torrelavega o de Polanco, que tiene su profesión, es abogado, es arquitecto.
O fontanero, da igual.
Es fontanero y pero ¿qué ocurre? Que durante esos 4, 8 o 12 años que está en el ayuntamiento, desatiende o su bufete o su negocio y después la vuelta, aunque tenga profesión y aunque tenga un trabajo, a no ser que sea funcionario, lo tiene complicado. ¿Eh? Y si no vamos a poner nombres concretos, pero podríamos ponerlos, de personas que tienen difícil su vuelta a su profesión, no porque no tengan carrera y no tengan profesión, sino
no
simplemente, ¿no? Porque durante esos 8 o 10 o 12 años, imagínate un periodista, bueno, lleva 12 años desconectado de la profesión, etcétera, etcétera, y cuando vuelve, primero va con la marca de que él ha sido del partido X, y en segundo lugar, pues ha perdido esa experiencia que da el trabajo diario.
Y además, Manuel Ángel, con un tema añadido, es decir, si es gente de oficios, ya de entrada están incompatibilizados a subcontratarle por parte de la administración local.
Eso a más.
Sí. ¿Eh? Pero bueno, que también hay que decirlo.
Es incompatible.
A lo que estabais hablando antes de los 102 municipios, nada más lejos de la realidad, porque anterior a esta legislatura, cuando yo estaba en la COPE, tuve a Rafael de la Sierra luchando para reducir los municipios de Cantabria, que era uno de sus objetivos. Era uno de los objetivos reducir los municipios de Cantabria. Lo que pasa es que esto me imagino que será el viento según sople en su momento.
No, yo no.
Pero
puede ser.
Que no, puede ser, no es. No, que te digo, puede ser, no es.
Yo no recuerdo, pero sí
yo
recuerdo
sí,
en un debate contigo hace 4 años con los 3 partidos políticos en su máxima representación. Y bueno, balones fuera a la reordenación de los 102 municipios, total, ¿eh? Total. Sí.
Es que cualquier insinuación de reducir 102 municipios, o si dejas caer mucho...
Esa bandera la ha llevado UPyD, naturalmente, desde fuera del digamos, del ámbito de poder,
¿no? Bueno, pero que se sepa, y yo he sido testigo presencial en una tertulia, que esto no era la opinión generalizada hace 4, 5, 6 años. Claro, porque decía Manuel Ángel, los 102 municipios, pues claro, eso es una cuestión de perogrullo, que aquí, los que están en el Parlamento, parece ser que miran para otro lado. Pero es algo de perogrullo, andar por casa. Como también es andar por casa cuando empezamos a hablar de infraestructuras, de instalaciones, y yo sostengo lo siempre, de verdad, que es así, es que somos 600.000, ayer decía 500.000, y Pepe dice, mira que eres, que somos 600, venga, pues somos 600, venga. Digo, somos 600.000, y que con 600.000, pues es lo que es, y a la hora de echar pulsos a la nación, tienes 600.000. No es que todos somos iguales ante la ley, ya sé, y también te dice la Constitución que todos tenemos que tener vivienda, que tenemos que tener trabajo, y que tenemos que tener no sé cuantísimas cosas más. Pero es así, Digo esto porque ahora voy a tocar el tema del famoso tren semidirecto a Madrid, que, bueno, pues se recorta 30 minutos, que si para en Reynosa, que si no para en Reynosa, y volvemos a sacar a colación nuevamente viejos temas, y luego también, claro, los que vivimos aquí, es que nosotros tenemos que crecer. ¿Cómo puede crecer Cantabria? Pues es una buena pregunta. Es un buen ciclo de conferencias, pero...
Ya veo que estás de acuerdo con que hayan quitado el tren.
Ciclo de...
Por lo que te estoy...
Perdóname.
Escuchando. ¿Estás de acuerdo con que...
No estoy de acuerdo.
Quiten la parada en Reynosa.
Que si estoy de acuerdo... Vamos a ver, yo te voy a decir una cosa.
Lo estoy deduciendo
sola. No, yo te pongo un ejemplo práctico. Hay autobuses que van directos de Torlavega a Santander. Hay otros autobuses que van a Torlavega, pararán en el María Cristina y pararán en otro sitio más, hasta llegar a Santander. Digo María Cristina para que tengan referencia algunos. Santoña, hay Santoña, Santander, directo. Y hay otros Santoña, Gama, yo qué sé, Argoños, el otro y el otro. Torlavega, le he dicho tres cuartos, Laredo, Casturdiales y el otro y el otro. Entonces, eso es va por números y porque es así. Entonces, que hay que salir a la calle, pues me parece muy bien. Hay otros que dicen, oye, parar 10 minutos más trastoca mucho los planes, pues también es un tema de debate. También es un tema de debate. Es que 10 minutos de verdad nos volvemos locos por 10 minutos. Pues bueno, pues también es otro debate que también es interesante. Hay otros que manejan otros números y dicen, ¿cuántas personas cogen el tren a las 7 de la mañana?
Ahí está. No nos han dado los datos.
¿Cuánto?
Yo sigo sin saber cuántos pasajeros de promedio diarios embarcan en Reynosa para ir a Madrid. Claro. Hoy leo en el diario Montañés que de Santander para Madrid y otros destinos ha salido la ingente cantidad de viajeros a las 7 de la mañana de 64 personas.
Estamos locos.
Es decir, un autobús.
Estamos locos. No, de verdad, que es que estamos locos. Como también es otra locura morrocotuda el decir, no, es que a los señores de Reynosa les vamos a poner otro tren a esa hora anterior para que puedan hacer un transbordo. De verdad que no sé. Pero bueno, si nos metemos en política, de verdad, podemos estar aquí.
Quiero recordar, Claudio, que ayer que entró en antena
Un señor. Muy bueno. Como dice Jesús, escucha ese programa.
Que era maquinista.
Gracias, Jesús. Un fenómeno, Pedro.
Un señor que explicó muy bien los tiempos.
Sí, sí.
Lo explicó perfectamente cómo iba toda esta historia. Y él no estaba de acuerdo en que quitaran la parada en Reynosa. Porque era quitar un servicio a los ciudadanos. Y porque decía que además no se perdían. Que eran 3 minutos,
vale.
A lo sumo.
Sí, dijo 3.
Explicó él. A mí me parece, a mí me parece que es quitarles un servicio no a Reynosa, a todo campo. Yo no sé las personas que cogen el tren
a diario. Pero es que a mí me gustaría saberlo.
Claro. No lo sé, pero creo que por ahorrarse 10 minutos o no sé cuánto el ir a Madrid, ¿cuánto tiempo se ahorra ahora con esta historia? ¿10 minutos?
Ayer 21.
Ayer 21 minutos se ahorraba.
Por la parada.
Con un problema en Aguilar. Hubiera sido 30.
Pero perdona, Jesús, vamos a ver, eso tampoco es así. Es decir, la parada en Reynosa puede hacer perder.
Ni en Reynosa ni en Aguilar.
Entre 7 y 10 minutos, como mucho.
Ni en Reynosa ni en Aguilar.
Entre 7 y 10 minutos. Lo que se ha ganado tiempo es porque se ha mejorado un poco la vía y la famosa catenaria, esa a la que ya todos conocemos en los últimos años.
Que parar en Reynosa o parar en Aguilar no creo que suponga ninguna pérdida de tiempo. De tal manera, yo me imagino vivir en Reynosa, me quiero ir a Madrid. Y o hago el transbordo ese famoso que ahora han montado, que me parece una cosa, vamos, surrealista totalmente, eso de los transbordos, o me cojo un autobús o un tren y me voy a Torrelavega o me voy a Palencia. Entonces, ¿cuánto tardo yo en ir a Madrid? Porque bajar a Torrelavega tardo una hora, irme a Aguilar tardo no sé cuánto también. Vamos a ver, entonces, ¿qué negocio es este? ¿Qué es lo que ahorro yo en ir a Madrid? Yo quiero ir de Reynosa a Madrid en tren y resulta que tengo que dar vueltas por media España. ¿En qué cabeza cabe eso?
Yo creo
¿en qué cabeza
que
cabe
que
eso?
Que no estamos
me parece alucinante.
Que no estamos enfocando...
¿De Reynosa o que viva en Campo de Lluç?
Yo creo que lo que no estamos enfocando bien es el tema del AVE y del tren. Es decir,
hablando del Alvia,
¿no? Bien, sí, sí, ya.
Del Alvia.
Yo creo que primero, una cosa que debería pedir Cantabria, ya que el AVE ni está ni se le espera, al menos en los próximos 5. Vamos, en el caso hipotético de que se decidiera empezar la obra, hasta que la terminen, pues pueden pasar 8 o 10 años como mínimo. Bien, lo menos que deberíamos de pedir es que Renfe ponga más frecuencias, Con lo cual sí podría haber, si en vez de, como ahora, que hay, me parece que dos trenes, tres al día, que van de Santander a Madrid, pues que haya cinco o seis, que por supuesto muchos...
Manuel Ángel, perdona un momento.
Por un problema
es que
de horario.
Manuel Ángel, pero esto está hablando de una cosa que es de perogrullo, porque queremos saber cuántas personas cogen los trenes en cada parada. Pero es que luego, en el momento que te digan las personas, van a ver los mismos que andan a decir, no, que aquí no estamos para ganar dinero, aquí estamos para dar servicio. Y
Claudio,
volvemos siempre con
perdona,
las mismas películas.
Tú eres periodista y el primer artículo de un periodista es analizar y desconfiar. Si no nos han dado las cifras, malo. Porque si hubiera una ingente cantidad de viajeros,
pararían.
Nos lo habrían dicho desde el primer momento.
Y pararían.
Es que también hay que ver, como apunta Castañeda, el paisaje. Estamos en elecciones. Ahora vamos a pegar a la campanada. Un tren semidirecto a Madrid. Exacto. A ganar media hora. ¡Pum! Oye, que no para en Reynosa. Nada, dos lanzaderas.
Es una, vamos,
o sea,
vamos,
que es una
demencial.
Que es una locura.
Por favor.
Lanzaderas, para que nadie proteste, tapando huecos por todos los lados.
Pero que es que
en Reynosa, todo el mundo en la calle, incluidos los alcaldes del PP, que no van a dejar de.
De los que están, en la calle, les preguntaría: ¿usted cuántas veces ha ido a Madrid en tren? Porque punto número
vamos
uno,
a ver.
Espera un momento, hombre, en Santander y en Cantabria en general, la mayor parte de la gente cuando va a Madrid o va en coche, que tarda cuatro horitas y desde Reynosa casi una hora menos.
¿Eh? Que no tiene.
No tiene coche.
O quiere ir en tren porque es más cómodo.
Bueno, ¿has calculado cuántos coches hay por habitante en Cantabria? Pues haz el cálculo y nos sale casi a uno, incluidos los infantes y niños de pecho. ¿Eh? Pero bueno, bien. Pero yo estoy de acuerdo que hay gente que no le gusta conducir hasta Madrid, pero hay autobuses, hay avión, y no hay barco porque
aviones
no...
pocos.
No, aviones, bueno, hombre.
A Madrid no hay muchos.
A Madrid hay cuatro al día o cinco. O sea, si esos son pocos, más que trenes, mira, más que trenes. ¿Eh? O sea que... Pero lógicamente, yo entiendo que a la gente cuando le quitan un servicio proteste, si me parece lo más normal del mundo. Ahora, habrá que ver el conjunto de la población, el bien común de todos, es decir, esto que tanto se habla de que algunos se tienen que sacrificar para que otros estén mejor, pues habrá que hacerlo.
Ya, de verdad, el planteamiento ese me parece un plan. Oye, que dé juego político me parece muy bien.
No, vamos a ver.
Vamos a hablar de realidades. Vamos a hablar de realidades. Yo he nacido en Santander. En Santander tengo menos posibilidades que si hubiera nacido en Bilbao, que si hubiera nacido en Madrid de comunicación, que si hubiera nacido en Barcelona.
¿Y por eso te tienes que conformar?
Matilde, que no es conformar. Y así escalonadamente. Y el que nace...
O sea,
El que nace en Treviso, desgraciadamente, se tiene que conformar. No, pero es una evidencia. Y así tienes que hacer una escala de proporción de habitantes y relación de medios de comunicación.
No estoy de acuerdo.
Vale, muy bien, que ya lo sé que no estás de acuerdo. Pero, Matilde, de verdad, te guste o no te guste, el pulso con el País Vasco y con Asturias no le vamos a ganar nunca.
Bueno.
Nunca, porque no le podemos ganar nunca. Otra cosa.
Bueno,
otra cosa.
Claudio,
No.
Me parece, una peligrosa resignación.
No es resignación.
Exactamente.
Hay que competir.
Nos
están
ahora vivimos
que no es, educando en la, hacer, en la competencia.
No me vayáis a la yugular. Estamos hablando de siete personas que cogen el tren en Reynosa a las 7 de la mañana. Matilde,
pero no se puede estudiar eso en el mes de noviembre del año no sé qué.
Uno de los objetivos del Partido Popular en esta...
Los que reclama Castañeda y que no se dan...
Esos son los que quisiera yo saber.
¿Y por qué ahora de repente dicen...
Porque era uno de los objetivos...
Que no tiene sentido.
Yo creo primero que el momento de hacer esa...
De
quitar esa parada en Reynosa... Desde luego, yo estoy de acuerdo con Jesús, todo esto se ha hecho a todo correr... Porque las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina y ha habido que ahora chapucear, porque es lo que están haciendo, con estos trenes lanzadera para hacer transbordo, que eso recuerda a la posguerra. Eso del transbordo recuerda a la posguerra. Ahora bien, yo tampoco estoy de acuerdo con que nos tengamos que resignar. Ahora, Cantabria tiene tiene posibilidades de competir en determinados asuntos con el País Vasco, fundamentalmente, que es lo que está más cerca y lo que tiene más potencia, porque Asturias, queramos o no, hay menos relación, por una razón fundamental, porque desde San Vicente de la Barquera casi hasta Oviedo, pues hay mucho terreno libre ahí que no hay población. Y me explico, tenemos la posibilidad de traer cantidad de gente del País Vasco los domingos y los festivos, porque allí los sindicatos, a sangre y fuego, y lo digo bien, a sangre y fuego, impiden que abra cualquier comercio. Aquí podemos hacerlo, pero no queremos. Es decir, cuando tenemos posibilidad de competir...
Ángel, que me estás dando la razón.
No queremos... No, pero eso es un problema nuestro.
Pero es un problema de idiosincrasia nuestra, porque somos
sí,
así...
Pero debemos de competir.
Por supuesto.
Y no debemos de resignarnos.
Es que yo no...
Otra cosa es que pidamos el AVE. Si posiblemente hacer el AVE Santander-Reynosa vale una ingente cantidad... O sea, es decir, yo hago la siguiente propuesta. Se coge el dinero que cuesta hacer el AVE Torrelavega-Reynosa... que los cálculos hablaban de 1.000 millones de euros, 1.000 y pico, lo ponemos al 1% en un banco y con los intereses pagamos billetes gratis de avión a todo el que quiera ir a Madrid.
Eso estaba claro, porque eso hay un estudio que dice eso. Yo no me estoy resignando. Lo que te estoy diciendo es la realidad que yo vivo en esta tierra. ¿Dónde? En el puerto. No, es que el puerto de Santander... ¿Qué me estás contando? Si casi el de Avilés es más importante ya.
Bueno, no,
¿qué
pero
me estás
son complementarios?
No, no, no,
que ¿quién son... eso Julio sabe más
no,
que
no, 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 Julio, a Julio le iban a requejar, le iban a poner ahí
no
una...
Bueno, pero
sabe del
no, que no le deja hablar, que no le deja hablar, no, que no le deja hablar, que mi discurso
tengo
no es político.
Sacar yo la cara por Julio.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Matilde, que yo no me desgasto, no me desgasto, ni intento cambiarles a los oyentes la línea donde en el cual nos encontramos. Yo no me resigno, pero sí soy realista. Yo no me resigno. Yo sé que para ir a algún sitio, pues tengo que ir a Bilbao, que es lo natural.
No.
Que es, ¿ves?
No,
pues ya estamos
no
ahí. Es lo natural.
No estoy de acuerdo.
Porque es lo
no,
natural.
No.
¿Me entiendes? Es
no,
hay
no,
cosas...
No,
bueno,
no,
pues,
no, para,
venga,
nada.
Pues nada, pues seguían, venga, vale.
Bueno, voy a dejar valer un poco.
Seguimos así, yo, a la vaina, no, a la banda, a la bimbo.
No, sobre todo, venga. Yo creo que dejar claro que desde hace unos años para acá estamos en un escenario que ya no se pueden hacer trajes a medida. Y al hacer trajes de medidas habrá que mirar la optimización, la eficacia y saber un poco de qué estamos hablando, creo yo. Dicho esto, estamos hablando de modelos ferroviarios. Lo digo porque yo he defendido en el Parlamento de Cantabria que Santander-Madrid se uniría con un tren en 3 horas y media. ¿Vale? ¿Por qué me he basado? Sobre todo a nivel de inversiones que se van a hacer tanto de catenaria como la plataforma ferroviaria, que sería un tiempo, yo creo, que ideal que Santander con Madrid estuviera enlazado con 3 horas y media. Dicho esto, se plantea el tema de soluciones de línea AVE, a Santander. Tenemos que ser conscientes de la diferencia que existe en cuanto a cuotas de Reynosa con Torrelavega mismo. Es un trazado muy complejo, muy complicado, con una inversión que vuelvo a decir que igual los tiempos en los que nos estamos ahora mismo no es ni planteable. Entonces, tenemos que buscar qué tipo de modelo queremos. Es decir, un modelo donde estamos invirtiendo para mejorar catenaria, infraestructura dentro del trazado que tenemos y que nos lleva a Madrid a 3 horas y media... O aquel modelo que yo también le he escuchado de hacer una forma plataforma logística desde Reynosa, en el cual Reynosa-Madrid puede ir perfectamente en vía AVE aquello que falta y que Reynosa con Santander estamos comunicados aproximadamente 40 minutos. Porque no nos tenemos que olvidar el horizonte. Es decir, yo, como empresario, yo cojo mucho vuelo en Bilbao. No me queda más remedio. Santander-Bilbao es 1 hora. Para conectarte, pues muchos sitios, Milán, Bruselas, líneas que de avión que Santander no tiene por las características.
Julio,
que sea,
¿y por qué no tiene?
Digo, bueno, por las características que tenga Santander, no, por el flujo que tenga desde el punto de vista de ocupación de esos aviones, que no crean interesantes esas líneas, dotarlas para que tengan esas conexiones. Pero, visto esta perspectiva, no solo Santander, en muchos sitios de Europa, Alemania tiene muy pocos aeropuertos. El desplazarse a muchos aeropuertos de Alemania son hora y hora y media de la gente que lo tiene asumido, empresarios y gente que trabaja en administraciones. Entonces, eso es lo que habría que definir, qué modelo tenemos. Y siempre y cuando, digo desde el principio, yo creo que se acabaron de hacer trajes a medida. Estamos en un escenario totalmente distinto, que lo que hay que hacer es optimizar recursos, intentar aprovechar los recursos dentro de lo que podemos. Y es lo que habrá que
sí.
definir.
A ver, Julio, yo estoy
Cantabria en una comunidad cercana a los 600.000 habitantes
sí.
y con el ratio, vuelvo a decir, si yo no reitero de solicitar y ser peticionario, cuando, pero que también haya sentido común y saber de qué estamos hablando.
A ver, yo estoy de acuerdo contigo y, bueno, estoy de acuerdo en que hay que optimizar recursos, en que hay que rentabilizar todas las historias, pero también estoy de acuerdo en que hay que dar servicios. A la población no le puedes decir que no le puedes dar servicios o le tienes que quitar por rentabilizar una cosa. No, habrá que conjugar las dos cosas. Entonces, en el caso del tren de Reynosa, que estamos hablando del tren a Madrid, que está
sí, está Pedro, que es vale. el señor de Reynosa, que quiere dar más, aportar
bien.
Más datos.
Ah, me parece
¿Le escuchamos?
Perfecto.
¿Te parece, Matilde?
Me parece bien que le escuché.
Cuando quiera, Pedro, por favor.
Bien, no soy de Reynosa, pero es lo mismo. Sí que conozco mucho la zona y he estado trabajando muchos años en esa zona, en toda la zona Santander-Madrid. Pero concretamente, me duele mucho cuando hablan de esto, ¿no? Porque si hay que quitar un tren... Les he mandado ayer por correo a Onda Cantabria el proyecto de horarios de Renfe con de Santander-Madrid, por correo. Son varias hojas, con todo lo que es el itinerario, trayectos, velocidad y tiempo. Bien, si... Parar en Reynosa o no parar el Alvia suponen de 3 a 4 minutos, más no. Eso se lo dice un maquinista que ha circulado muchos años. Más no. Pero si quitamos una parada, ¿por qué no quitamos Torrelavega en lugar de Reynosa? Porque Torrelavega-Santander, hablando de ir a los aeropuertos a coger el avión a Bilbao, lo tienes aquí a 15 minutos de coche. Es que para ir de Torrelavega centro hasta Tanos, hasta la estación de Tanos, tienes que ir en autobús o en coche. No vas andando, sin embargo, a Reynosa puedes ir andando desde la ciudad. No los que vengan de la comarca, evidentemente. Pero es una comarca y Torrelavega no es ninguna comarca, porque tiene Santander al lado. Perdone si digo que no es ninguna comarca, no me refiero peyorativamente, ni muchísimo menos. Digo que es mucho mejor para los ciudadanos, porque aquí, si hablan ustedes de rentabilidad, ¿a qué tipo de rentabilidad se refiere? ¿A la económica o a la social? Porque que yo sepa, desde el año 1800 y pico, los trenes, el ferrocarril, ha sido unir y dar progreso a las comarcas. El AVE da progreso. ¿Qué es deficitario? Díganme ustedes, todos los que están ahí, que son personas que muy cultivadas y demás, ¿qué ferrocarril de alta velocidad en el mundo es rentable? En el mundo, yo tengo entendido que solamente dos, la línea de Lyon-Marsella o Lyon-París y otra que no sé si está por Japón. Las únicas rentables, ¿qué pasa? ¿Que tienen que cerrar todas? Vamos, la alta velocidad, que no hace falta, y es que Reynosa, o sea, Mataporquera, hasta los Corrales de Buelna, no es, eso no se puede ganar ni un minuto casi, porque las curvas... El radio de curva es imposible hacerlo más. Aquí se han ganado mucho porque desde el accidente del Alvia de Santiago, todas las limitaciones de velocidad que teníamos entre Santander y Reynosa fueron impresionantes las que se pusieron. ¿Por qué? Porque imputaron a no sé cuántos directivos de Renfe y dijeron, a mí me vas a pillar, aquí hay un peligro, pongo una limitación de velocidad. Los trenes tardaban mucho más. Ahora han hecho una inversión impresionante entre Santander y Palencia, renovación de catenaria de 120 a 160, que eso es la compensación de catenaria, y todo esto es un gasto enorme, que es necesario, porque estaba abandonado. Cantabria estaba totalmente abandonada en el ferrocarril. O sea, quitar la parada de Reynosa es un absurdo, y mucho más absurdo es poner esos trenes de lanzadera. Eso sí que es una improvisación electoral. Nada, te pongo aquí un tren, pero ¿cómo vas a poner un tren a ir hasta Palencia, hombre? Quítame usted la parada de Torrelavega, mándeles a Santander a coger el tren y ya está. Mire, cuando se inauguró el ferrocarril, el alta velocidad Valladolid-Madrid, cuando se inauguró, los billetes, los viajeros Santander-Madrid aumentaron un 33%. Solamente por la inauguración de Valladolid-Madrid. ¿Por qué? Porque se ahorraba una hora casi. Esta es la pescadilla que
Pedro,
de la cola.
Pedro, a usted que le veo tan documentado...
No, soy maquinista, ¿no? Documentado.
Bueno,
no,
hombre, bueno, pero documentado por la experiencia, que ya es bastante.
Sí, sí, claro.
En cuanto... yo le voy a hacer una pregunta. Aquí hay más compañeros de la tertulia que quieren preguntarle. ¿Usted dispone datos, o por lo menos datos, no me imagino es estadístico, pero sí visuales? ¿Cuántas personas pueden a las 7 de la mañana coger un tren en Reynosa?
No muchos, y no le puedo decir cifra, pero no muchos, la verdad.
¿Alrededor de unas 10, así, siendo generosos?
Como media, no sé si llegará.
No llega, vale, muy bien. Manuel Ángel Castañeda le quiere preguntar.
A mí simplemente me sorprende lo de los 2-3 minutos de ahorro, por una razón. Yo supongo que el mínimo en el que el tren está detenido en el andén para bajar y subir los viajeros sea de 2-3 minutos, como mínimo. Pero entiendo también que el tren no entra a 100 por hora y frena bruscamente en la estación, y no arranca a 100 por hora. Por tanto, entre el frenado en el tiempo que sea y los kilómetros que sean hasta que llega a la estación y la puesta en marcha y el alcanzar la velocidad de crucero, ahí se perderán otros 5 o 6 minutos, supongo, no lo sé.
No es así. No se pierde tanto, porque mire usted, desde la salida del último túnel que llega a la Reynosa, la entrada de Reynosa, la velocidad permanece la misma, que es una velocidad, calculo, más o menos ahora, no sé si ha aumentado un poco más, pero ahí estaban unos 80 kilómetros por hora. Entonces, estás entrando en Reynosa y sigues a 80 kilómetros por hora hasta prácticamente, pues, unos 500 metros. Y esos trenes tienen una aceleración y una frenada de una importancia grande, que pierdes entre la desaceleración y aceleración la salida de Reynosa, porque sales por vía general, a la salida del andén, prácticamente a la salida de la estación de Reynosa, en el paso a nivel de Matamorosa, ya estás otra vez a 80 por hora. No. Y la parada técnicamente es un minuto. Hay paradas que se figuran como parada momentánea, se llama parada momentánea y no excede del
hombre,
minuto.
Hombre, bajando dos personas o entrando dos personas...
O siete, a lo mejor.
Con 60 segundos, pues...
O siete, no, le digo que no, son 3 minutos lo que está calculado. Ahí tiene usted el itinerario que se le ha mandado para allá.
Perfecto.
Y si ve usted la parada, no sé, pero esos son 3, póngale 4 minutos, pero quiten la parada de Torre la Vega.
Sí, no, que ya estamos en ello. Estamos en ello porque, claro, ¿cómo va a ser por la extensión? Y agradecido infinitamente que usted nos haya documentado, que nos haya mandado toda esa serie de documentos en torno a la línea y que dé su punto de vista, además, como primera persona, que usted ha sido maquinista. Pedro no sabe, yo personalmente, los contertulios y los oyentes, lo que agradecen este tipo de llamadas. Muy amable, que tenga buen día.
Igualmente para todos.
Gracias, Pedro, muchísimas gracias. Pues bueno, ya tenemos otra alternativa. Onda Cantabria puede anunciar, Claudio Acebo, que no le gusta mucho a Matilde, que a partir de mañana el tren entre Santander y Madrid recortará 40 minutos más porque no va a parar en Torre la Vega. Con lo cual, haremos un Santander-Madrid 2 horas peladas.
Al margen de que puede ser una bucal lo que nos ha dicho y que suena muy tal, pero los argumentos no son de despreciar. Es decir, el problema de que la estación de Torre la Vega no sea la de Feve, que está en el centro, y haya...
Dice bien, en el centro. Y la de Thanos es la de
Mientras que la de Renfe está en las afueras, y por tanto hay que desplazarse, pues no digo yo, porque naturalmente el candidato al alcalde, López en Torre la Vega...
López Estrada
por el PRC... Me imagino que esto incendiará mañana medio Torre la Vega.
No Torre la Vega, sino la comarca de Los Hayas, claro, que estamos dos representantes, pero, Bolanco, Santillana,
pero
supongo.
Es un asunto que tiene un cierto peso en la argumentación.
A ver, yo entiendo la argumentación que ha hecho este señor, la entiendo, porque él ha dicho que de quitar uno, que quiten Torre la Vega, y él lo ha argumentado perfectamente por la cercanía de Santander. Y porque Reynosa es una comarca más aislada. Eso es cierto. Pero yo creo que no hay que quitar ni en Torrelavega ni en Santander. Creo que esa parada, y creo que además se ha dicho claramente, todo esto he dicho, hemos ahorrado para ir a Madrid no sé cuánto. Ahora, de repente. Entonces, todo Campo se ha echado a la calle. Con razón. Yo no sé las personas que cogen ese tren todos los días. No lo sé. Pero cuando hay necesidad de coger ese tren, ahora tienen que coger una lanzadera o bajarse en autobús a Torre la Vega o irse a Aguilar. Cosa que no tiene ningún sentido. A Palencia, no Aguilar, aquí, todavía peor. Entonces, no tiene ningún sentido. Creo que esto, por ahorrarse cuánto, 10 minutos, 20 minutos, no lo entiendo, sinceramente. Entonces, no estoy de acuerdo. En Campo creo que vivían, decían el otro día, 20,000+ personas que están privadas de este servicio. ¿Qué rentabilidad económica, social de ningún...?
Los datos es un factor importante que los ha reclamado Manuel Ángel y que de luego nos unimos todos. Los datos es un factor importantísimo.
Hay que operar con todos los datos.
Claro,
eso parece básico, ¿no? Claro, datos. Todo lo demás es una secuencia.
Hombre,
de improvisaciones,
yo insisto, si se mantiene.
Hombre, si dices que
en esa
campo no está poblada, no es una
No,
hay gente.
No, datos, si la población de campo la conocemos. Datos de viajeros.
No sé si de mercancías y datos de tipo económico, los que tengan alguna incidencia.
Yo insisto, con todo dolor de mi corazón, yo sé que es muy bonito ahora cogerse la bandera y todos a Reynosa, con Chemi, que es encantador, con el alcalde, con todos.
Con los alcaldes, con todos los alcaldes y toda la población.
Es allá, pero claro, si oficialmente, espero que lo haga cuanto antes mejor, Renfe da las personas que cogen el tren en la parada de Reynosa, entonces ahí es cuando empieza ya verdaderamente el debate y ahí es cuando se puede decantar más, pues de todas maneras, esto de las líneas
se tienen que resignar.
Los del PSOE, que también son muy dados.
Se tienen que resignar.
No, te cuento, mira, Matilde.
Y no nos resignamos.
¿Sabe lo que pasa, Matilde? Que la gente que tenemos edad, entonces tenemos una visión de la historia mucho más general.
Gracias, Claudio.
Claro, tú eres una cría.
Gracias,
y entonces
Claudio.
Hay cosas que no recuerdas muy bien. Los del PSOE, que siempre se animan para todo, cuando tuvieron la obligación de gobernar, una de las primeras cosas que hicieron es mirar a ver las líneas deficitarias. Tenemos mala memoria. Y como somos como las ovejas aquí, ¿me entiendes? Ahora toca eso. Los del PSOE, con buen criterio...
Cerraron el Santander.
Con buen criterio, hicieron un estudio de las líneas deficitarias.
¿Y?
Con buen criterio.
Bueno, ¿cómo con criterio?
¿No? Hombre, joder, pero ahora tú no puedes hacer
nunca,
espera, hace cuatro años una cosa
está,
y ahora hacer lo contrario.
Nunca está mal estudiar los datos con buen criterio, pero hay un debate previo interesante sobre si este servicio o el otro y el de más allá hay que suprimirlos por ser deficitarios.
Jesús, si tú en una parada,
hay todo un debate.
Es que hay que hacer más estudios, no solamente.
Claudio, por
aportar un dato, lo que dice Claudio, que ocurrió hace ya bastantes años, el Partido Socialista cerró con bastante indignación en Cantabria lo que era el Santander Mediterráneo desde Valencia hasta Burgos más o menos, porque apenas había tráfico.
No,
apenas
yo creo que había
viajeros,
yo creo que, no,
y
vamos
se cerró
a ver.
Y las vías están abandonadas, cerradas y muertas.
Yo creo que ahí hubo otras cuestiones. Hubo otras cuestiones, no solamente porque no interesaba económicamente. A ver, como siempre, Cantabria estamos en medio de Asturias y del País Vasco. Y hay otros intereses.
Siempre ha habido otros intereses. Lo que
te apena mucho de la resignación mía, coño.
No, parece que
otros partidos políticos también tienen resignación. Y no soy yo.
Que yo no te estoy hablando de otros partidos políticos.
No, parece que otros partidos políticos también se resignan,
Claudio,
cuando les interesa.
Yo no estoy hablando de eso.
Transporte, sanidad, educación.
La cuestión del País Vasco y todo
esto. Hay que tener mucho cuidado a la de decir, no, es que es deficit. Oiga,
pero es que no podemos tener 40 hospitales. Pero es que el debate que plantea Julio es un debate que no se ha hecho en estos cuatro años
pero
de penuria.
Si Julio no ha hablado.
No podemos tener, sí que ha hablado, y lo que ha hablado lo ha dicho Petén. Lo que no podemos tener es 40 hospitales.
Bueno,
no podemos tener 40 hospitales.
Y si
no podemos tener 102 pabellones.
Lo que no se puede es dejar
de
dar servicios básicos a las personas. No se pueden dejar de servicios de educación y de sanidad o de servicios sociales a las personas. No se pueden dejar de dar. Porque eso, ahí no hay que buscar la rentabilidad. Porque la rentabilidad de la educación es que la gente está más educada, la gente está más formada y podrá pensar mejor.
Todos los que están ahí en el Parlamento, esos todavía no, los del anterior, mira, fueron a clase de párvulos con 50, 60. y yo no les veo a ninguno de ellos
Claudio,
que esté...
No, Claudio, no me puedes comparar los tiempos de hace 50 años.
Matilde, que no hagas ese discurso.
No podemos volver a eso.
Matilde, que no, Matilde.
No podemos retroceder a eso.
Matilde, se ha vuelto a eso. Porque todos queréis negar que hemos tenido una crisis que ha sido un escándalo.
No,
que ha sido un escándalo.
Claro, una crisis.
Eso es lo que queréis negar y no veis.
No, Claudio.
Cuando las cosas vuelvan a ser normales, medianamente normales, se volverá, lógicamente. Porque es normal.
Hay servicios que no se
O sea que no vamos a aprender nada.
No hemos aprendido nada. Si es que el problema es que en estos 4 años no hemos hecho nada. No hemos aprendido absolutamente
nada.
Pero
hay servicios que no se pueden desatender y no se puede dejar a la gente tirada. Da igual.
¿Quién se deja con tirar, la hombre?
No se puede dejar a la gente
tirada. Estoy diciendo
que
estos señores brillantes que tenemos en el Parlamento y en el Congreso, muchos de ellos ahora ya pues se van renovando, han estudiado en párvulos con 40, 50 y yo no les veo tarados, les veo brillantes.
¿Y qué?
Les veo brillantes.
¿Y qué? La educación
brillantes.
Todo,
cuando las cosas vienen mal dadas.
Yo he estudiado en el instituto con 50 alumnos en una clase con grada.
Joder. Vamos a ver, pero ¿y qué pasa? Que es ¿cómo? Que en el siglo XXI, no ahora mismo tenemos que volver a eso.
En el siglo XXI,
que soy maestra y he dado clase.
Yo soy maestro también.
Yo he tenido en clase a 35 alumnos y he tenido en clase a 15.
Claro.
La diferencia de la educación.
Cuando se regalaban galletas y iPads y sonajeros y...
No, yo no regalaba nada de esas historias.
Hace 4 años, cuando había dinero.
Cuando
había dinero.
A mí el problema...
No se regalaba. Que no, Claudio, que no.
¿Qué me estás contando? Hablamos, hincamos el diente a la educación. Hincamos el diente a los que están liberados. Hincamos el diente. ¿Quieres que te lo cuente? ¿Quieres que te lo cuente?
Algo que no es así.
No, ¿quieres que no es así?
¿Cómo que no es así?
¿Cómo que no es así? ¿Por qué el cabreo, eh? ¿Por qué las horas lectivas y las horas de preparar las clases,
Claudio,
eh? ¿Por qué se encabrona la gente? Precisamente
no
por
es
eso.
Claudio,
perdona, no es eso.
Yo a Matilde le diría que, por supuesto, es mucho mejor que haya 20 alumnos que haya 50.
Hombre, menos mal.
¿Me dejas terminar el argumento? Hay un amigo mío que dice, hay vidas mejores, pero son más caras. Entonces,
¿qué queremos? ¿Una mejor educación o una rentabilidad mejor?
Verás.
¿Qué queremos?
Perdóname, déjame terminar. Simplemente, tú dices que no podemos quitar determinados servicios.
Exactamente.
Y yo te digo, no lo sé.
No.
Será no debemos. El poder, sí, y entre otras cosas...
El poder sí, porque se hace.
Déjame,
no debemos, por supuesto.
Pero me dejas terminar,
sí, te
porque habrá un problema cuando no haya dinero para pagar al maestro ni al médico. Y entonces, o trabajan
Ay, Dios
gratis.
Mío, qué demagogia,
claro.
De verdad.
Bueno,
qué demagogia se ha hecho con esto, de verdad. Que no.
Bueno, pues sigamos creciendo en la deuda.
Demagogia.
Y a ver, Cantabria, con todos los recortes que se han hecho, ha incrementado su deuda.
¿Y eso,
en estos 4 años.
¿Dónde ha ido ese dinero? Explícamelo si
pues,
tú lo sabes, porque
pues,
yo no lo sé.
Desde luego, yo no creo que hayan robado tanto, porque es que. La cantidad de esto es ingente.
Yo no he dicho que hayan robado.
Algún sitio habrá ido.
Yo no he dicho que hayan robado.
Pues
he dicho que dónde está.
Pues mira.
No he dicho que hayan robado porque no lo pienso.
Las tres grandes partidas del presupuesto de Cantabria son sanidad, educación y pago de la deuda. Esas son las.
€1.000.000 y pico cada día.
Por tanto, bueno, pues ahí estamos. ¿Seguimos creciendo la deuda? Estupendo, ya lo pagarán los que vengan detrás, y los que vengan detrás llegará un día, como en Grecia,
pregunto,
que no hay para pagar la nómina.
Si Cantabria
pues...
en estos 4 años ha ido a peor, porque había una crisis terrible, y es cierto que ha habido una crisis, y todavía
hay,
a pesar de la recuperación, está todavía hay muchas
claro
personas que están en crisis,
sí,
y
sí,
hay
claro
muchísimos problemas que resolver.
Claro.
¿Cómo es posible que se haya reducido y se haya recortado en educación, en sanidad, en servicios sociales, en todos
los
servicios básicos?
En sanidad hay más trabajadores que hace 4 años.
No,
¿cómo
perdón
que no?
No, perdón.
Vamos a las cifras.
Perdón. No, vamos a las cifras cuando quieras.
¿Sí?
Y te lo demuestro. Sí, trabajando una hora.
Ah,
trabajando una hora, o trabajando 2 horas, o contratos de ese tipo. No, eso no hay, no es que hay más trabajadores.
Y además
no,
hemos externalizado
que lo sé, que
un
tengo un hijo
de
que es enfermero, y te lo puedo contar. O sea, que es que en ese sentido te lo puedo contar, y sé los contratos que tiene, y te lo puedo decir.
Cantabria,
perfectamente,
que lo
por
hemos,
horas.
Que hemos hablado antes.
Por horas, que no se puede mantener solo.
La región
no te
española
digo más
que más
Cantabria
hospitales tiene por número de habitantes.
Cantabria, entonces, se ha recortado en todas esas cosas y resulta que la deuda se ha incrementado. Y ojo, que lo de robar yo no lo he dicho. porque yo no creo que haya,
no sale el dinero a algún sitio, tiene que ir. ¿A dónde ha ido?
¿Dónde ha ido ese dinero?
Yo también, ¿dónde?
Pues es una buena pregunta.
Pues yo me gustaría que me contestara, que la he preguntado en la tribuna alguna vez y no me han respondido.
Yo sospecho que precisamente a mantener los tres grandes focos de inversión o de gasto, según se quiera mirar, que son sanidad, educación y pago de la deuda.
De todas maneras,
pero seguiremos incrementando la deuda hasta que esto estalle, claro. Porque esto es como la burbuja inmobiliaria. Los pisos van a seguir subiendo siempre. Bueno, pues no. ¿La deuda se puede mantener eternamente? Pues no.
De todas maneras, insisto, yo no tengo para nada. Es que a lo mejor me pasa lo que al señor este de Renfe, ¿no? No tengo nada en contra de Reynosa, pero es que últimamente con Reynosa hay temas que son muy puntuales.
¿Qué te pasa con Reynosa ahora?
No, el hospital de Reynosa.
Ah, ya, el hospital. ¿Y?
No quiero hablar de ello.
Pues no hables.
No quiero hablar de ello.
¿Y por qué lo nombras entonces?
Porque es que ha salido el hospital de Reynosa, la parada del tren, o sea, no quiero hablar de ello. Porque me pareció, vamos, mi opinión la sabe todo el mundo, y además, te cuento con datos, o sea, no es porque hayan puesto un hospital. No. Que se tiró el dinero. Pero se tiró el dinero. Y nadie, y estaba hecha en otra época. Nadie ha buscado responsabilidades, ni nada.
En haber hecho un hospital innecesario, buscar responsabilidades, en las urnas.
¿Me entiendes?
En las urnas.
No sé. Bueno, en las urnas y algo más.
No sé. No.
En las urnas.
Hacer un hospital en Reynosa, en las urnas.
Es que yo ya estoy.
Y las urnas desalojaron al
Jesús, yo es que estoy harto ya de la historia esta.
Otra cosa es meter la mano en la caja.
De la
Ahora,
historia.
Hacer un hospital innecesario es otra historia.
Hacer un hospital innecesario, dotarle de unas infraestructuras de escándalo de primerísima línea cuando la base no había médicos, no había absolutamente nada. La historia de Reynosa la conozco de primera mano. Entonces, pero no pasa nada porque, claro, no fue el PP.
¿Cómo no va a pasar si desalojaron al anterior gobierno?
Si hubiera sido el PP, ¡me cago en 10!
Me está sacando cosas que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando.
No, que es que me coincide. Estábamos hablando
en que, a pesar de una crisis, no hay que dejar de dar unos servicios básicos a la población y sobre todo
atender. ¿Y los servicios básicos no los tiene la población?
Y sobre todo atender las necesidades de aquellos que más lo necesitan.
Los servicios básicos no los tiene.
Eso es lo que hay que hacer en una crisis, no dejarles a su suerte.
Matilde, los servicios básicos no los tiene la población. Pregunto. Yo ahora pregunto.
Hay 150.000 personas en Cantabria que no.
¿En qué sentido?
150.000 personas en Cantabria. 150.000 personas en Cantabria que están en riesgo de exclusión social. No tienen
No en exclusión social.
Están en riesgo de exclusión social.
Yo estoy en riesgo de morirme y me voy a morir. Ahora no sé
cuándo. Vamos a ver. Qué poca sensibilidad, perdona que te diga.
Naturalmente.
Qué poca sensibilidad. Pero no es lo mismo. Y a esas personas les cuesta mucho más acceder a los servicios básicos.
Vamos a ver, de verdad. Nos creemos unas estadísticas.
Es el INE, ¿eh?
Sí, claro.
O es que resulta que yo me lo invento ahora.
El INE y el CIS nos hicieron unas encuestas de unas proyecciones de votos que ni se aproximan a la realidad. No,
bueno, vamos a ver, datos estadísticos reales, ¿eh?
Sí, el
INE. A ver, pero si el INE ahora va a hacer unas suposiciones.
¿Cómo se mide eso? ¿Por lo que oficialmente cobra una persona?
Bien, claro.
Entonces no hay economía sumergida. Es decir, eso
hay economía
es un invento
sumergida.
De los...
hay, no, no, claro ah, que hay economía
y
sumergida.
¿Y cómo se mide la economía sumergida?
No se mide.
Luego, uno que aparece en riesgo de exclusión social puede no estarlo, pero claro, aparece como
puede no estarlo.
Si verdaderamente
puede estar en riesgo, puede no estarlo.
Hace cuando empezó la crisis, llegó a delegación de gobierno a través del ministerio, que cuando empezó la crisis así en plan galopante, llegó una carta, lo que sea, ¿no? Una nota, que dijeron, oye, intentar proteger los supermercados. Estoy hablando cuando empezó la crisis. Intentar proteger los supermercados. Matilde.
¿Que llegó una carta de dónde?
Sí. Del Ministerio a Delegación de Gobierno.
Intentar
proteger los supermercados.
Porque
va a haber asaltos. Claro. Eso que tú estás diciendo, si verdaderamente se hubiera producido en España, es que estábamos... Bah, el calificativo no le puedo decir. Entonces, sí. Yo no he visto, afortunadamente, jamás ningún asalto a tienda, no, etcétera, quitando los de Marinaleda para hacer un poco el tarín.
No, pero, a ver, que hicieron, o sea, el tarín. Estás negando que hay muchísima
gente
que
No, jobar, Matilde. No, cambies las palabras.
¿Qué tenés?
No, te estoy diciendo que cuando verdaderamente hay una penuria, cuando verdaderamente hay una calamidad, cuando verdaderamente hay un desabastecimiento, es cuando se producen estas cosas.
Mira, perdona,
es cuando se dice. Otra cosa es que lo estemos pasando mal.
Yo hago un planteamiento.
Hay mucha gente que lo está pasando bien, muy mal.
Vale, pero eso sí te lo admito.
Estamos de acuerdo.
Que eso sí que
un ejemplo. Matilde, yo simplemente el último ya.
Pero que tiene razón. Que hay gente que lo está pasando mal. Claro que lo está pasando mal.
Yo hablo bastante con, bueno, tengo mucha relación con profesores, con directores de colegios. Y un director concretamente me dijo, mira, lo que peor llevo son aquellos niños que, concretamente, dice, nosotros lo solventamos aquí, en el colegio. No les falta no les falta porque lo localizamos y se lo damos. Dice, pero lo que peor llevo es eso. Niños que sabemos que sus familias lo están pasando mal y que no se atreven ni a decirlo porque les da vergüenza. Porque son personas que tenían un trabajo y que ya no le tienen y que ahora no tienen nada. O sea, eso existe. Lo que pasa es que no sale y mucha gente no lo dice.
Vamos a
y
ver.
Mucha gente le da vergüenza. No todo eso que me estás hablando de la economía sumergida, que seguramente alguno que se queda sin trabajo y no le contratan en ningún sitio, dice, yo si me hago autónomo porque tengo que pagar 200 y pico euros, pues
no
cojo y hago chapuzas.
Normal. Y además me parece legítimo.
Exactamente.
Lo que te
digo. Yo creo que no hay asaltos al supermercado. No, pero si nos damos una vuelta por la cocina económica, vemos que el tema no es.
Y por la Cruz Roja de Torrelavega.
No, es que algunos.
Cuidado.
Es que algunos se han enterado en estos últimos 4 años que hay cocina económica.
No,
que hay Cáritas. No, sí.
Claudio.
No, sí.
Algunos.
No, que sí. Te doy la razón a Jesús. Te digo que algunos se han dado cuenta, perdona, Manuel Ángel. Algunos se han dado cuenta, que existe Cáritas, o que existía Cáritas, que existía la cocina económica y que existían otros.
No, pero
otros
a ver, yo volviendo al asunto central.
Ahora. No, Claudio, no estoy de acuerdo.
Y yo con esto, por mi parte, cierro este asunto, pero vamos a ver. Yo lo que quiero decir es que una de dos, o ahora mismo, la calidad de la enseñanza y de la sanidad es tan mala que los
títulos. No.
Déjame terminar, sí. Que los títulos que se están dando en las universidades y en los colegios no valen para nada, habrá bajado un 1% la calidad de la enseñanza, pero no creo que haya ningún niño en Cantabria que no pueda escolarizarse.
No he dicho eso.
Con lo cual, y no creo que haya ni un solo habitante que si tiene una enfermedad no le atiendan.
La calidad de la enseñanza y la calidad de la sanidad
le atiendan.
Afortunadamente
se mantiene
y se mantiene por los profesionales de la educación y de la sanidad,
hombre,
que están haciendo todo lo que pueden.
Ingenieros de caminos,
entonces yo nunca he hablado de la calidad. Estoy hablando de otras cosas.
Yo digo que
la calidad
no
se ha resentido.
Y perdona que parece los servicios básicos están garantizados.
No. Para todo
sanidad y educación, para
no
todos,
así,
para
bueno.
Todos.
Bueno, que lo hemos pasado muy bien. Jesús Herrera, que muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
¿Me acuerdo de la presentación del anuario?
Pues te acabo de dar...
A ver, el veintitantos.
Si no
lo
fecha.
Sabe, si no lo sabe, 20, su director... 20,
pues es el 28, ¿no era así, Julio?
Sí. Julio está ahí aquí.
El 28 martes a las 8 de la tarde.
Matilde, pues nada... el viernes saldremos de dudas. Yo te deseo, te deseo lo mejor. Yo
bueno, una cena.
Cuando, hombre, es que parece que no quieres. Fija, cuando tú te la juegas, es que parece que no quieres ser el número 3.
Esperemos
cena.
Que se equivoque y vayas de 2.
Me parto de la risa, vamos.
Eso ya es.
Me parto de
mayores.
La risa. Bueno, por favor.
Oye, ¿por qué no una lista cremallera en el PRC?
Esto es una tomadura de pelo de todo el lomo.
Una lista cremallera en el PRC.
Gracias, Matilde. Un beso. Claro. Muchas gracias, Julio. Manuel Ángel Castañeda. Gracias. Mañana volvemos. Recuerden, este programa se escucha a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Gracias.